Radio. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, porque cesó la actividad del ministro Jorge Larrea porque cumplió 70 años y se generó entonces una vacante en la Suprema Corte de Justicia, y se está viendo cómo se reemplaza al ministro, este quinto ministro entonces de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que, según la Constitución, los ministros se designan por 2/3 de votos de la Asamblea General y dentro de los 90 días de producida la vacante. Si vencido ese plazo no se realiza la designación, queda automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo. Pero mientras tanto pasa esto, la noticia que publicaba ayer Diario El País es que tanto el Frente Amplio como los partidos de la oposición tienen intenciones de llegar a un acuerdo para designar los ministros que van a ingresar a la Suprema Corte de Justicia por el resto del periodo legislativo, tomando en cuenta que, además de Larrea, como le decía, en mayo del año que viene se va a retirar el actual presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, y en el año 2018 se va a retirar Felipe Juni. Así que oposición y oficialismo están ya acordando la sustitución de estas tres personas entonces que se van a retirar de la Suprema Corte de Justicia. En este marco estamos ya en línea con Marina Morelli, que es integrante de la ONG Mujer Ahora, que junto a otras organizaciones de la sociedad civil uruguaya, entre otras Amnistía Internacional, Cotidiano Mujer, Serpaz, Crisol y muchas más, vienen luchando desde hace ya un buen tiempo para que la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean ministros o ministras, sea de manera transparente. Algo que, al parecer, según veíamos ayer en la noticia, transparente y con participación, obviamente, no se estaría logrando porque, por lo menos a nivel político, ya se están generando estos acuerdos. Marina Morelli, buenos días, ¿cómo andás?
Bueno, buen día y gracias por el desayuno que me diste, porque la verdad que ayer fue un día complejo de trabajo, no había accedido a las noticias de prensa y me enteré contigo y fuerte como patada de caballo en el medio de los dientes, ¿no?
Claro, es fuerte, ¿no? Porque estamos hablando entonces de que el poder político ya está viendo cómo reemplazar a estas tres personas para los próximos años de la legislatura, ¿no? Algo que va bien en contra de lo que ustedes querían.
Claro, nosotros lo que hemos solicitado a la Asamblea General es un proceso que sea transparente, con participación ciudadana y sobre todo con rendición de cuentas en lo que refiere a ese proceso parlamentario de elección, porque el proceso de designación es un proceso constitucional que las organizaciones no hemos cuestionado, que refiere a ese 2/3. El tema es el enorme agujero negro y las enormes interrogantes que nos surgen en el proceso de elección previo, en el cual se trata como un tema meramente administrativo cuando se llega a la Asamblea General, donde no hay estudio, no hay fundamentación, y en definitiva la ciudadanía no tenemos idea de cuáles son las razones, los motivos por los cuales el Parlamento entiende que determinada persona es la mejor persona para ocupar nada más y nada menos que los mayores cargos en uno de los poderes del Estado. Ese proceso de elección es el que nosotros pretendemos transparentar en un conjunto de 130 organizaciones sociales que entendemos que la independencia judicial es fundamental, y parte de la independencia judicial tiene que ver con la designación de estos cargos. Por lo tanto, la transparencia se impone, sobre todo en el desarrollo democrático del país.
Claro. Para alguien que está escuchando y capaz que no se hace una idea más cabal, ¿por qué es importante que los ministros de la Suprema Corte de Justicia estén elegidos de manera transparente, con participación y que haya rendición de cuentas? ¿Qué rol juegan en nuestro sistema democrático, por decirlo así?
Y el Poder Judicial, comprenderá la gente, que es una de las tres patas sobre la cual se sostiene toda la estructura democrática. Por lo tanto, el cómo acceden las personas a ese lugar de poder es una cuestión que nos interesa a todos y a todas. Sin embargo, en este país siempre hemos entendido que, en general estoy hablando, que el Poder Judicial es un algo muy raro, del cual hablan las personas muy, muy sabiondas y que utilizan un lenguaje estrictamente jurídico y con el cual no tenemos nada que ver. Y generalmente, además, nuestro pensamiento es muy estrecho como ciudadanía y creemos que los jueces y las juezas solo resuelven situaciones concretas mediante sentencias. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia tiene a su cargo nada más y nada menos que el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de justicia a nivel nacional. Cuando se resuelve dónde está una defensoría de oficio, es una resolución de esta gente, es una resolución del máximo órgano del Poder Judicial. El hecho que estén en el centro, cerca de donde dejan los autos los defensores, y no sea una defensoría de cercanía, que esté en los lugares de donde la gente la necesita, sí, es una resolución política que adoptan los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otras muchas cosas.
Claro, sí,
sin embargo,
sí,
son nociones que nosotros permanecemos ajenos y que creo que además el proceso parlamentario que se ejecutó durante más de un siglo se hizo justamente a espaldas de la ciudadanía porque no nos habíamos tomado, sobre todo como organizaciones y como parte de este colectivo hablo, no nos habíamos tomado el tiempo de meditar el qué pasaba antes de la reunión de la Asamblea General. Nunca nos habíamos sentado a cuestionar por qué esa práctica que se llevaba a cabo en el más absoluto secretismo y que no sabemos qué hay. Uno cuando negocia nombres, negocia otras cosas además de nombres. Y nosotros no sabemos qué es lo que están negociando los partidos políticos.
Claro.
Por lo tanto, entendemos que esa práctica es oscura, esa práctica no rinde cuentas del porqué y que debe ser erradicada. Y sabe lo que es... como más frustrante en este proceso, que cambiar la práctica del Parlamento no necesita de dinero, no necesita de mayores recursos humanos, no necesita de promulgación de normas, necesita solo comenzar a hacer lo que hay que hacer hoy en día en Uruguay con este sistema de democracia que tenemos.
Claro.
Y no es demasiado, nosotros hablábamos de la recepción de las propuestas que aspiran a estos cargos que no pueden provenir solo del Poder Judicial o de la Fiscalía, sino que las propuestas pueden provenir de muchos otros lados, porque uno para ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia no necesariamente tiene que haber sido juez o haber transitado toda la carrera judicial.
Sí, sí. Y además, estas prácticas, estaba viendo por acá, yo no sé bien el número, pero al año 2015 solamente 4 mujeres habían sido ministras de la Suprema Corte de Justicia, por tirar solo uno de los datos de lo que implica también estas prácticas que se vienen perpetuando, ¿no? De esta forma de que de repente aparezca un ministro y que sea elegido casi que de manera oscura, sin que nadie sepa bien cómo fue elegido por acuerdos políticos, ¿no?
Sí, lo evidenciamos en el 2014 porque está bueno que los oyentes sepan que las organizaciones sociales comparecimos el 20 de octubre de 2014 con nuestra primera petición. Y decíamos, en los próximos meses va a cambiar la composición mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia. Esto es, 3 van a cesar en el cargo y el Parlamento tiene la mejor oportunidad para desterrar esta práctica y comenzar a hacer las cosas de otra manera. Esa primera petición nos la archivaron sin estudio. Un día fuimos a levantar los datos y nos enteramos que había sido archivada. No conformes, muy porfiados y porfiadas en lo que es nuestro objetivo, que es la mejora del sistema de justicia, presentamos una idéntica el 16 de junio del año 2015. Y esa petición es la que está al estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General al día de hoy. Sin embargo, no hemos notado avances prácticos, porque claro, para esta petición no se necesita demasiado estudio. Es una petición constitucional que, se le digo, no necesita inversión de dinero, inversiones de gente, no necesita normas, necesita... 2 o 3 puntos que a mí me gustaría que la gente lo sepa, que son fáciles, que son la recepción de las propuestas de todas las personas con constancia de conformidad de esas personas de la probable designación, la recepción de los listados del Poder Judicial y de Fiscalía de aquellas personas que accederían al cargo
por antigüedad,
por el sistema supletorio, que toda esa información esté a disposición de la ciudadanía, ya sea mediante la página web que tiene el Parlamento, no necesitaba mayores inversiones. Luego que estudien y evalúen los méritos de todas las propuestas que se reciben como aspirantes, uh-huh, y que se escuche a integrantes del Poder Judicial, a integrantes de Fiscalía, a operadores jurídicos calificados y a la sociedad civil respecto a qué tienen que aportar, cuál es su opinión respecto de las personas que aspiran a ocupar ese cargo. Y luego que el Parlamento elabore, en base a todos los datos que se recabe, un informe de síntesis y conclusiones para elevarlo a la Asamblea General y allí seguir con el proceso constitucional y que la Asamblea General, bueno, tome su resolución. No es demasiado compleja la petición.
Sin embargo, sí, implicaría ya un poco la participación y por lo menos la opinión previa de la gente, ¿no? Eso ya es un avance notorio.
Que la información llegue. Usted se pregunta hoy, por ejemplo, ¿cómo es que los nombres de las personas que son designadas llegan al Parlamento? ¿Ellos visitaron el Parlamento, golpearon despachos? Claro. ¿Son las cabezas de lista de cada partido político las que ponen en juego un nombre? ¿Es quizá el Poder Judicial que se comunica con los partidos políticos para llevar un nombre o no? No lo sabemos, todo esto no lo sabemos. Nadie sabe cómo llega el nombre a los partidos políticos. Eso es algo que hay que transparentar. Yo creo que en esto debemos coincidir todos, ¿no? Uno cuando lee el acta de la comisión que tiene a estudio el Parlamento, puede ver que allí existe entre las personas que integran, los legisladores y legisladoras, cierta preocupación por el tema, ¿no? Ganas de avanzar. Sin embargo, no se ven pasos firmes y también se nota que hay legisladores o legisladoras preocupados por reafirmar que el proceso que ellos realizan es un proceso que está dentro de los márgenes de la Constitución o que es difícil aceptar el cuestionamiento, cuando en realidad a veces cuando se hacen las cosas mal no hay nada mejor que en vez de hacerla del avestruz decir esto se puede mejorar, nada más.
Marina, ¿les explicaron, tuvieron alguna devolución de por qué aquella primera petición que ustedes después la reiteraron y está corriendo con un poco más suerte, ¿fue archivada?
No, nunca recibimos explicación y el contacto con el Parlamento por parte de las organizaciones que hicimos esta petición ha sido difícil porque nosotros además del plano formal, de entrar las cosas por carpeta, que se le adjudique un número, que eso siga un expediente, que nos da mucha seguridad porque no nos gusta la charleta, uh-huh, también lo que hicimos fue solicitar entrevistas con todos los partidos políticos para tratar este tema. Sin embargo, nos han recibido muy pocos legisladores en su momento. Llegamos a ir al Parlamento con entrevistas acordadas sin estar el legislador y recibirnos un secretario, una secretaria. Nosotros sentimos que ha sido un tema no jerarquizado o quizá un tema de segunda y entendemos que bueno, que tienen cosas muy importantes para tratar todos los partidos políticos en el Parlamento, pero como el proceso de elección de quienes ocupan el mayor cargo de uno de los poderes del Estado parecería ser un tema importante, al menos para este conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que además esto no es un hecho aislado, son organizaciones que provienen del movimiento sindical, del movimiento feminista, del trabajo por la memoria, la verdad, la justicia, organizaciones que tienen desde la salida de la última dictadura cívico-militar, tienen mucho trabajo en derechos humanos, o sea, somos organizaciones que el Parlamento generalmente acude a nosotras y a nosotros para pedirnos opinión respecto de determinadas normas, ¿no? Siempre hemos sumado, somos organizaciones que hemos aportado al desarrollo democrático del país durante estas últimas décadas. Parecería que nuestra voz en este tema no se está escuchando bien o no se está entendiendo bien lo que decimos, y eso es preocupante. Sí. Nosotros el próximo 20 de diciembre tenemos una reunión que es evaluatoria de la acción del 2016, y bueno, y esta noticia con la cual el país se despertó ayer, pero yo tomé conocimiento hoy, indudablemente que va a entrar en el orden del día, ¿no?
Sí, bueno, esperemos que sea de la última mala noticia de este tema, porque la verdad que ya es evidente que es necesario un cambio en este sentido, y bueno, está esa petición que está, como decías, en la Comisión de Constitución y Códigos de la Asamblea General. Así es,
de, ¿no?, la Asamblea General, claro. Bueno. Ahí fue donde nosotros concurrimos y La verdad que más allá de la frustración que provoca este tipo de noticias es el asombro, ¿no? El asombro de cómo una práctica puede instalarse y aunque esa práctica sea oscura, no fortalezca la democracia, no sea transparente, nadie rinda cuentas de qué es lo que negocia, queda allí instalada y los operadores la defiendan, porque esta noticia de una negociación hasta el final del periodo está hablando de la defensa a la práctica. Y capaz que eso es lo grave, más allá de que nuestra petición se le haga lugar o no se le haga lugar. Claro. Sí, lo grave es que una práctica que no contribuye a fortalecer la democracia sea defendida nada más y nada menos por quienes nos representan en el Parlamento,
¿verdad? La verdad que sí, es grave. Bueno, Marina, esperemos que esto se revierta y vamos a seguir muy de cerca aquí en Uniradio cualquier novedad que surja al respecto y cualquier cosa nos volvemos a comunicar.
Sabemos que sí.
Arriba. Muchas gracias. Marina Morelli, de la organización Mujer Ahora, y que ha sido la vocera de esta petición que llevan adelante muchas organizaciones de la sociedad civil uruguaya para que sea transparente y para que el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros y ministras, sea con transparencia, con participación y no de la manera que están haciendo ahora los partidos políticos con acuerdos entre ellos y sin consultar a nadie. Y como decíamos, parece que tienen la idea de ya generar acuerdos de acá hasta que termine el periodo legislativo con estas tres vacantes que se van a generar. La verdad que no es una buena noticia y esperemos que se pueda revertir.